Bueno, seguidores del podcast, estamos aquí en Portimão. Acaba de terminar la primera de las competiciones de natación. No sé si podéis oír los fuegos artificiales.
Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un capítulo más de Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Ya estamos aquí de vuelta de Portimão. Hemos faltado a nuestra palabra y no hemos grabado allí in situ en Portimão las experiencias después de cada una de las competiciones. Pero bueno, estamos hoy aquí con Carlos de nuevo para grabar toda la experiencia casi del tirón y luego ya veremos cómo la publicaremos. Pero antes de nada voy a saludar a Diego y a preguntarle por su estado de salud, porque cuando le dejé en Portimão estaba ahí todo tirado como una alpargata y bueno, lo pasó bastante mal esos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien?
Ahora bien, pero madre mía, no veas cómo me levanté el lunes. A ver, yo es lo que digo. Bueno, ya como vamos a ir hablando de las distintas carreras, ya se verá, ya iré contando lo que sufrí en cada una de ellas, pero el lunes, bueno, es que el domingo estaba claro que no estaba para correr esa media maratón. La corrí de todas formas y el lunes me levanté, pero es que fue el peor día de todos. Y claro, era el día que volvía, era un día que me esperaban. Bueno, nos pusimos Vega y yo rumbo al aeropuerto a las 9:30 de la mañana y llegamos aquí a Londres a las 6:00 de la tarde. Así que estando, bueno, a medida que pasaba el día, la verdad que me iba encontrando mejor, ¿eh? Las drogas son milagrosas, pero no, fue sin duda el día que peor me levanté de todos. Pero no, ahora ya estoy bien, gracias por preocuparte.
Nada. ¿Y tú qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Ya de vuelta a la normalidad?
Bien, todo bien, todo bien. Superé el trauma o el trago de nadar ahí en el Atlántico, pero bien, bien.
Bueno, tienes que saber que en el grupo que tenemos de Telegram de este podcast hubo gente que se preocupó por ti y nos preguntó si había sobrevivido.
Bueno, también que se preocupe a alguien más que mi familia, la verdad.
Esto... Y yo por mi parte incluso les contesté que habías hecho un circuito diferente al de los demás, pero que habías salido del agua.
Incluso ahí hubo apoyos, hubo quien dijo que hacer un circuito diferente no tenía por qué ser malo. Así que yo creo que la gente te quiere, Carlos.
En mi defensa tengo que decir que yo me aproximé más a la distancia oficial que el resto.
Eso es verdad. Ya, eso, mira, lo vamos a comentar dentro de un ratillo porque vamos a empezar hablando de la natación. Pero antes de nada, bueno, Carlos, esta pregunta a ti no aplica porque no creo que la tengas todavía, así que solo va para Alberto. ¿Probaste la mochila esa que nos dieron?
O sea, la probé justo en el viaje de vuelta, traje cosas en ella, eso cuenta. Fue en el maletero todo el rato, no la llevé colgada.
No, es que yo la usé. A ver, yo tengo la mochila esta de Blue 70, que ya tiene sus 5 años y me gusta mucho. Pero es cierto que aquí llueve mucho, yo no tengo paraguas, soy de usar capucha, pero nunca llevo paraguas. Entonces solía llegar con las cosas a la oficina pingando y el otro día que estaba lloviendo bastante dije, mira, voy a cambiar las mochilas, igual para el invierno me viene bien esta. Joder, es una maravilla, yo nunca había tenido una mochila de estas estancas a las que no les entra el agua, pero es que llegó todo sequísimo. Que a ver, que yo tengo de llegar a la oficina y antes de entrar ir al baño para darle con el secador a la funda donde llevo el portátil porque está chorreando. Así que no, la verdad que la mochila me parece bastante cálida, no sé cuánto aguantará. Pero la verdad es que está muy bien.
Uh-huh. Hablaremos también entonces luego cuando comencemos sobre la historia de la recogida de dorsales y esa mochila y demás.
Sí, pero bueno, porque Carlos no tiene una mochila, ¿no?
Efectivamente. Pero antes de empezar, quería comentar que, bueno, lo dejamos caer ya nada más arrancar este capítulo, pero la idea que tenemos ahora, ya que no grabamos en Portimão después de cada una de las competiciones, la idea que teníamos ahora es grabar tanto la parte de natación como de bici como de carrera, todo seguido, pero no lo escucharéis todo seguido porque vamos a grabar 3 capítulos distintos. ¿Por qué? Pues porque Diego y yo llevamos 3 años y pico sin vacaciones del podcast y si ahora grabamos del golpe 3 capítulos son unas vacaciones de 1.5 meses que creo que nos merecemos. Así que las grabaremos seguidas y luego ya las montaremos y lo publicaremos en 3 capítulos. Lo digo porque seguro que los otros capítulos no tienen introducción o tienen una introducción muy cutre.
Oye, hablando de introducción, voy a seguir con ella. ¿Alguno de vosotros vio las noticias que publicó, creo que es Triatlón Noticias, ¿no? El que estaba dando cobertura al tritón este de Portimao. ¿Visteis algo?
Yo vi que Carlos me mandó un WhatsApp diciendo que salíamos en la foto de portada.
Ahí está. Es que justo en lo que publicaron, creo que fue el lunes o el martes, salimos tú y yo de espalda, totalmente sincronizados. Nuestras posturas son clavadas. Si lleváramos la misma ropa, es que yo creo que ni yo nos diferenciaría. Justo detrás de nosotros está Leti, que debe ser cuando la acabamos de adelantar o cuando estaba ahí a punto de adelantar. No lo sé porque no sé en qué vuelta es eso. Pero yo lo que iba a decir, bueno, Carlos supongo que lo leería. ¿No parece que escribió el artículo un mono? Sin ánimo de ofender a la gente de Triatlón Noticias, pero es que ese artículo no tiene ningún sentido.
Yo lo leí, pero si te digo la verdad no me acuerdo. O sea, yo miré por ahí y dije, está Leti, y luego, hostia, que están ahí Alberto y Diego. Y pues, yo me quedé con eso, con lo importante, ¿sabes?
Ya. No, pues a ver, yo con todo el respeto al que lo escribió...
Que podría ser GPT tranquilamente.
Ese artículo es una excusa para copiar y pegar las tablas de clasificación. Ya está, no dice nada con sentido. Pero nada, lo leéis y en el primer párrafo habla de la natación y solo te habla, creo que de distancia corta, como si solo hubiera carrera de distancia corta, pero luego te pega las tablas de todas las distancias. Luego habla de bicicleta y creo que te habla de la distancia larga, solo de la larga, pero luego te pega toda la... O sea, no tiene ningún sentido. Se nota que es un artículo que es una excusa para copiar y pegar.
Entiendo que las igual tablas. Es de la nota de prensa que sacaron la Triton Challenge y luego ellos sacaron un poco y lo redactaron.
Espera, es que incluso llega un momento, a mí me extrañó porque luego, creo que fue ayer o antes de ayer, publicaron otro, mucho mejor escrito, y en ese se nota que sabían de qué hablaban, incluso dicen desde dentro, lo que quiere decir que habría alguien allí, pero es que en el primero que escribieron llega un momento en el que cuando están hablando de las bicicletas, de la parte de ciclismo, dice, y el sábado se llenó Portimao de bicicletas. Pero vamos a ver, que ni siquiera era en Portimao. ¿Qué me estás contando?
A lo mejor, como tú no estás en Portimao, igual en Portimao realmente se llenó de bicicletas.
Puede ser, ¿no puede ser? Pues no lo había pensado. Lo que me extrañó
es que yo no leí el artículo del lunes, solo vi la foto que me mandó Carlos, pero no leí el artículo, pero sí leí el que publicaron ayer o antes de ayer. Y a mí lo que me llamó la atención de ese artículo es que parece de la edición pasada. Incluso en las distancias no se corresponden con la realidad. Lo que pone en el artículo habla de 90 kilómetros de bici y cosas así que dices tú, pero sí, no es lo que hicimos.
En el de ayer eso, me di cuenta que las distancias no se correspondían, pero el resto es más o menos normal y está escrito por alguien que, bueno, que por lo menos lo que te cuenta tiene sentido. Pero es que el otro no hay por dónde cogerlo. Es como si les hubieran dicho... Oye, que tenéis que hablar de esto de Portimao, que ya pasaron 2 días, no dijisteis nada, tenéis que publicar algo ahora. Y mandaron ahí a alguien, dijeron, venga, tiene 10 minutos para publicar algo sobre Portimao. Y cogió frases cliché, las puso ahí en párrafos y copió las tablas, no hay más.
Yo ahora, siendo objetivo, lo que pienso es que la Tritón nos tendría que nombrar embajadores de la prueba. O sea, hablamos de la Tritón hace 3 años cuando no la conocía nadie. Ahora fuimos allí y vamos a contar la verdad sobre la prueba. Es que lo tenemos todo. A ver si nos llevamos unas comisiones el año que viene.
La verdad que sí. Vamos, luego les mandamos ya esto. ¿Qué os parece si grabamos esto en portugués? Para poder mandárselo, digo.
Vale,
pues... ¿Oís los fuegos artificiales?
Sí, pero
es que hoy es bonfire aquí y llevan desde el viernes tirando fuegos artificiales así de continuo. Entonces, pues, bueno, iba a decir un poco que le da al podcast.
Eso le da mucho empaque al capítulo. Estamos hablando de una competición, suenan fuegos artificiales. Sí. Carlos sobrevivió, suenan fuegos artificiales.
Le estoy dando al mute para que no haga mucho cuando no estoy hablando, pero es que, vamos, habrá para unos 15 o 20 minutos todavía, así que se oirán.
No, yo sabiendo que son fuegos artificiales, porque si tengo que ser sincero, pensé que era Vega taconeando en el suelo, pero sabiendo que son fuegos artificiales, yo los dejaría sonar. O sea, estamos de celebración. Nada,
que suene.
De hecho, podríamos empezar...
Meto ganancia para que lo hagas bien.
De hecho, mira, espera, vamos a falsificar el inicio. Bueno, seguidores del podcast, estamos aquí en Portimao, acaba de terminar la primera de las competiciones de natación. No sé si podéis oír los fuegos artificiales. Voy a poner esto como introducción del podcast y luego retomamos. Vale, pues si os parece, arrancamos con el sector de natación y empezamos con este primer capítulo del día.
Sí, podemos arrancar. Mira, qué petardazo acaba de sonar ahora. Eso es porque arrancamos la natación. Bueno, yo no sé cómo, qué teníais pensado contar vosotros. Hombre, a mí la natación me interesa mucho la visión de Carlos, no voy a engañar, y creo que a los oyentes de nuestro podcast, a todos les interesará más que nada la visión de Carlos y cómo lo vio y demás.
Pero yo creo que por este orden, lo que más interesa es la visión de Carlos. Lo segundo que más interesa es la visión de los que están viendo a Carlos, y luego la tercera ya será la nuestra.
Vale, pero yo lo que iba a decir es que mi forma de ver esto también, la mía personal, el cómo voy a contar yo mi experiencia, va a ser a través de la enfermedad. O sea, yo voy a contar cómo me afectó en la natación, cómo me afectó en la bicicleta y cómo me afectó en la carrera.
Venga, llorica, como quieras. Vamos a empezar por el principio. La natación era un viernes inicialmente a las 4 de la tarde, aunque luego se movió a las 4 y media, y nosotros fuimos hasta allí a empezar con los trámites de recogida de dorsales y demás a las 12 y
media. No, tú ya estás empezando mal. Hay que empezar contando que el día anterior íbamos a hacer un reconocimiento corto, pero reconocimiento del circuito de natación, por sí, varias razones, entre unas para yo era la primera vez que me ponía ese neopreno, por ejemplo, pues para ver cómo iba, pero también para Carlos, para ganar algo de confianza en natación en aguas abiertas. Y ahí ya pasaron dos cosas. En primer lugar, ya antes de la primera cosa, antes de la segunda, que esa ya la contáis vosotros, yo ya había decidido que no iba, porque el jueves ya me encontraba bastante mal. Fue cuando habíamos pasado la tarde ahí en el parque con las crías, y yo es que ya notaba que no estaba ni pa caminar como pa ir a nadar después. Pero bueno, luego es que Carlos nos mandó un mensaje que contaba, bueno, que lo cuente Carlos, que nos mandó él el mensaje.
No recuerdo el mensaje, pero sí es cierto que hacía mucho viento y estaba lloviendo bastante, y desde donde teníamos nosotros el alojamiento se veía el mar y se veían muchísimas olas.
Entonces, yo creo que el mensaje básicamente lo que incluía es que había una alerta amarilla. Esto lo contamos ya en el capítulo de previa, porque ¿no?
Sí,
¿o no fue?
Sí, era, yo diría, pero que sí. La alerta amarilla era en ese día, o sea, pero bueno, básicamente pues, que no estaba para nadar, justo cuando estábamos decidiendo si íbamos a nadar.
Efectivamente.
Que luego, si hubiésemos ido a nadar, sí que hubiésemos podido nadar, porque se calmó un poco, dejó de soplar el aire y el mar parecía que estaba más calmado y demás. Pero bueno, yo sigo creyendo que tomamos la decisión correcta.
Sí, porque la cuestión es que llovía bastante, hacía viento, estaba un pelín desagradable. Nosotros habíamos ido a pasar el mediodía y parte de la tarde en un parque en el que aguantamos 30 minutos y nos volvimos para casa. Y eso que nos perdimos dos veces para llegar al parque, o sea, habría sido bueno aprovecharlo un poco más, pero qué va, fue un día un poco desastroso ese día.
Y ahora sí, ahora ya podemos ir a la recogida de dorsales, lo que ibas a contar, Berto.
Pues al día siguiente, que Diego se levantó así, un poco pachucho, vamos a decir.
¿Un poco?
Se levantó un poco pachucho y entonces, bueno, a ver, entre que Diego se levantó un poco pachucho y Carlos, que no durmió, porque debió pasar casi 3 días sin dormir por los nervios, digamos que el único que no tenía una buena excusa para no hacer una gran actuación era yo. Los demás estaban cargados de excusas. Pero a las 12:30 más o menos fuimos allí a recoger los dorsales y lo primero que nos llamó la atención, aparte de que lo estaban empezando a montar todo y demás, es que había ahí un código para escanear y que te pedía todos tus datos. Y no entendíamos muy bien por qué teníamos que rellenar
otra
eso.
Otra vez, todos los datos.
Sí, eso iba a decir yo, que no entendíamos muy bien por qué teníamos que rellenar todos los datos, porque ya los habíamos dado todos en la inscripción. Entonces, después de varias dudas sobre si teníamos que rellenarlo o no, nos explicaron que la cuestión es que había habido un pequeño problema con todos los temas de merchandising, habituallamientos, material. O sea, había habido problemas con todo lo que podía haber problemas y no había cosas para darnos, que luego ya fuimos descubriendo cuáles eran esas cosas que faltaban, que podríamos resumirlo en decir que faltaba todo, pero luego ya fuimos
descubriendo. Espera, no, como lo podríamos resumir es que faltaba un poco de todo, porque lo que hicieron fue dar cosas diferentes a cada uno, porque había mochilas pero no había para todos. Entonces, mira, a los de larga distancia les damos mochilas, a los demás no.
No a todos, había gente de larga distancia sin mochila, yo creo.
Hombre,
que tuvo
porque,
que ser...
Sí, porque se acabaron antes, eso es cierto. Las medallas, eso dependía de cuándo llegaras. Si llegabas entre los últimos ya no te quedaban medallas, independientemente ya de la distancia que hicieras.
Luego las... de eso.
Sí. Luego las camisetas de Finisher, pues bueno, Carlos se llevó la de larga distancia. Esto es todo sí. Un poco raro.
Sí, sí. Los gorros pedí, de natación.
Yo hice un poco de trampa, me acerqué cuando estabais vosotros pidiendo la vuestra y yo, sin decir nada, me dieron una. Y yo dije, pues no tengo mochila, me llevo camiseta.
Sí, sí, los gorros de natación están sin serigrafiar, que luego nos dijeron que nos los mandarían serigrafiados, nos iban a dar pegatinas de estas para ponerte los dorsales en brazos y piernas, pero tampoco había. Botes de para la bici.
Uy, que eso fue lo peor había. Para mí. Menos mal que Carlos llevó de más, porque ahí encima hay que decir que ellos habían aconsejado que lleváramos lo mínimo, porque nos lo iban a dar ellos. Y entonces yo llevé un bote con moho y otro roto. Dije, mira, los tiro y ya me quedo los que me den ellos. Pero claro, luego no me dieron, el roto no me valía. El de moho sí, ese lo usé, pero si no me llega a dar otro bote, Carlos, voy pelado.
¿Para qué llevaste el roto?
No, es que descubrí que estaba roto en el avión cuando puse pingando toda la ropa de Vega. Yo no sabía que estaba roto. Era un bote viejo, pero yo no sabía que estaba roto. Entonces yo dije, mira, es uno viejo, ya lo tiro, lo cambio en la bici y pista. Pero no sabía que estaba roto hasta que...
La pregunta es, ¿qué llevaba? ¿Agua? ¿O la cogiste en el aeropuerto?
Cogí agua en el aeropuerto, sí.
Vale. No sé, igual querías llevar agua de Londres que te da más fuerza o algo
no,
así.
No, esa es la historia. Igual esta historia no os la conté, pero es que cuando llegamos al aeropuerto estábamos haciendo ya Vega y yo cola para pasar el arco de seguridad, me di cuenta de que se nos había olvidado vaciar los botellines de agua y eran botellines de bici, entonces no los iba a tirar, el mío y el de Vega, los dos. A Vega le quedaba como un cuarto de litro, entonces, bueno, mientras avanzaba la cola le dije, Vega, bebe todo porque hay que beberse esto antes de llegar, no tenían para vaciar el agua, si les preguntas te mandan al baño, pero había que hacer la cola entera otra vez, pero es que yo tenía el botellín entero, ¡qué empacho de agua! Le cogí un asco al agua, dije, no quiero beber más. Y Vega, pero papá, ¿por qué estás bebiendo tanto? Yo, porque la hay que beber toda, que no tengo dónde tirarla. Y si no, esto se queda en el botellín. Y yo el botellín no lo quería dar, que luego lo tiré. Era el roto, por cierto.
Yo, si no me equivoco, ya no sé con niños de la edad de Vega, pero los niños pueden pasar bebidas y agua. Hacen la excepción porque como los hay que son tan repugnantillos y tal.
En el aeropuerto de Asturias te lo cogen, te lo analizan. Y te lo devuelven, pero el de los niños.
Sí, sí, por eso digo que igual podías haberle dado lleno a Vega, intentar pasarlo y beberte el que quedaba menos. Pero bueno, nada, al margen de eso, que fuimos a recoger los dorsales, recogimos el material aleatorio que nos daban a cada uno. Diego y yo nos llevamos las mochilas, Carlos se llevó una camiseta que nosotros no nos llevábamos y cosas así. Y lo cierto es que
Y creo recordar que aunque llegamos cuando ya estaba abierto, tuvimos que volver más tarde porque, o sea, rellenamos el formulario sí. Ese, que además... también el sistema muy bueno porque era un formulario de estos de Google y tenían validaciones de estas puestas casi de manera aleatoria y a medida que las cosas no nos funcionaban, la chica se conectaba, lo cambiaba y podíamos seguir rellenando los datos. Pero sí, si luego
Carlos,
nos mandaron...
Carlos no podía escoger su distancia, tú no podías meter tu código postal, sí. Todo excepciones. Pues lo que iba a decir es que en aquel momento no entendíamos muy bien por qué habían retrasado la natación, porque hacía muy buen día, hacía calor, demasiado calor, de hecho, pero bueno, nada, como solo era media hora, supusimos que habría alguna previsión errónea que luego ya no era tal. Estuvimos pasando la mañana en la playa, buscamos un sitio donde comer pasta y Diego decidió que era hora de drogarse. Básicamente creo que esos fueron los pasos, ¿no?
Ahí está el tema. Yo después de comer estaba casi convencido de no competir, de decir no puedo, porque es que me encontraba muy mal y encima en natación digo yo igual me da un yuyu y me quedo ahí. Y ya casi había decidido no competir hasta que llamé a Lucía, enfermera, y ella dijo, mira, lo mejor que pues yo iba a tomar paracetamol porque era lo único que teníamos allí. Cuando llamé a Lucía me dijo, no, el paracetamol es muy suave. Mira a ver si consigues ibuprofeno, pero lo mejor que puedes hacer es ir a una farmacia. Bueno, ella primero me dijo, sensata, vete a la parte, a la zona de médica de la carrera y cuéntales lo que te pasa, a ver qué tienen. Y yo le dije, insensato, es que si se lo digo directamente me van a decir que no compita. Si me ven cómo estoy, van a decir, pero ¿dónde vas, chaval? No te metas en el agua. Entonces, al final, el término medio fue buscar una farmacia. Preguntamos ahí en el restaurante donde estábamos que donde había una farmacia. Fuimos caminando hasta la farmacia y ahí ya les expliqué los síntomas y me dieron... un rollo para la gripe, biogripal o algo así, se llamaba, y luego dijo, ¿y si quieres un boost? ¿Eh? Te doy esto otro que son como vitaminas. Y yo, boost, dame boost, que esto es una carrera. Claro, no, ya no se lo dije que era una carrera, pero yo, dame boost.
Yo creo que iba dopado, Diego, en este sentido, que aquello
Fue tomarme aquello y a la media hora de la que íbamos, bueno, a los 20 minutos de la que íbamos ya caminando para el restaurante de vuelta, que ya quedaba nada, menos de una hora para que empezara la carrera, y ya le iba diciendo a Alberto, joder, qué bien me encuentro, yo ya no noto nada, lo malo que estaba, ya se fue todo.
Sí, sí, en este sentido las drogas le vinieron bien. Llegamos un pelín justos de tiempo, bueno, no era, todavía no llegábamos justos de tiempo, lo que pasa que luego fuimos ya hacia la playa para ir poniéndonos el neopreno y demás, y a Diego, que le gusta tomarse las cosas con calma y no solo llegar él tarde a las cosas, sino que todos los demás lleguemos tarde con él, pues empezó a poner, a tensar la cuerda, a ver hasta dónde conseguía tensarla. Queríamos mojarnos y calentar un poco, pero ya hubo que descartarlo porque Diego seguía sin poner el neopreno, y bueno, estuve ahí vamos jugando a ver, un ratillo.
Que yo no obligaba a nadie a hacer nada. Ahora lo cuentas como si yo estuviera allí retenidos. Vosotros acabasteis de poneros el neopreno mucho antes que yo, podíais haber ido al agua.
Sí, es que yo sigo sin explicarme cómo, llegando a 4 horas antes de la prueba, acaban mandándonos salir del agua para estar en el briefing previo a la salida de natación, porque ya no llegábamos.
A ver, que luego pudimos volver a entrar en el agua. Sí, sí. Es que yo eso luego ya sí lo sabía.
Ya, claro. Bueno, pues nada, la cuestión es esa, que nos pusimos los neoprenos, ya nos estaban llamando a la salida cuando acabamos de ponerlos. No, cuando Diego acabó de ponerse el neopreno y nos hicimos la foto de rigor, aún así decidimos, vamos a mojarnos rápido. Así que
dijimos, vamos a hacer como que no entendemos el portugués, y aunque están diciendo, id todos a la salida que empieza el briefing, nosotros nos metemos en el agua. Básicamente fue eso.
Sí, entonces nos mojamos, nada, yo creo que serían, ¿qué? 20 segundos y
ya fuimos. Bueno, es que ya no hacía falta entender el portugués para entender el tono del señor que nos llamaba.
Sí, ahí es donde ya empezábamos a ver la cara de Carlos, que denotaba nervios, que apetecía darle abrazos, básicamente eso es.
Estaba nervioso ya antes de ponerme el neopreno, ¿eh?
No, pero digo que ahí es donde
tengo el audio. A ver, vamos a recordar, cuando grabamos aquí la previa, dijimos que antes de meternos en el agua íbamos a grabar las últimas palabras de Carlos, por si acaso eran las últimas palabras de Carlos.
Y bueno, las últimas, tal caso que pudiéramos oír nosotros, porque las últimas podrían haber sido ¡socorro! ¡Socorro! Pero
la cosa es que esto hay que pincharlo por aquí. Ya te pasaré las últimas palabras de Carlos.
Sí, sí, sí.
Meterse en agua, que creo recordar que era decir que la boya estaba demasiado lejos.
Deja, dentro últimas palabras.
Bueno, ¿qué tal, Carlos? Unas últimas palabras para tus seres queridos.
Lo veo muy lejos, la boya. Me parece que está lejísimos.
Aquí tenemos las últimas palabras de Carlos antes de entrar en el agua. ¿Berto?
Nada, vamos a salir todos. Y Carlos creo que también.
Hala, que Vicente reparta suerte.
Vale, pues mira, justo antes del audio que decía Diego lo de que la boya está demasiado lejos, fue una de las cosas que nos llamó la atención, que cuando estaban empezando a colocar las boyas, faltaba una de las boyas por poner, que era la que delimitaba una de las esquinas, una boya donde había quedado una vuelta. El circuito tenía una forma de triángulo, más o menos.
Bueno, el de todos menos el de Carlos, que era como huevo.
Sí. Y cuando esa boya estaba sin poner, a nosotros nos daba la sensación de que el circuito ya estaba completo, hasta que vimos una lancha que se alejaba y se alejaba y se alejaba, y decíamos, pero este se perdió, ¿a dónde va? Y justo allí tiró una boya, donde ya no podía ir más lejos, allí lanzó una boya, y nos parecía lejísimos aquella boya, diciendo, pero estos tienen que salir metros de más seguro. Qué equivocados estábamos, porque al final salieron bastantes metros de menos.
Sí, pero es que estábamos equivocados en todo, porque nosotros creíamos que el circuito iba a ser en sentido antihorario y fue en sentido horario. Y eso complicó mucho las cosas, porque había un tramo muy largo, precisamente hasta esa boya que tú estás comentando ahora, que había que nadar en contra de la corriente. Mientras que si hubieras...
Que no nos equivocamos, que lo cambiaron, ¿eh?
¡Ah!
Sí, cambiaron en la salida, ¿eh?
Claro,
que
claro,
por si eso había insistían tanta importancia en ir al briefing.
Vale,
no, claro.
Eso lo explica, porque a mí me parecía que yo había visto una flecha dibujada.
Sí, eso,
que no nos lo habíamos inventado. Vale.
No.
Pues bueno, eso, que había que nadar contracorriente y con el sol de cara, que sobre todo en la primera vuelta era muy difícil ver esa boya. Había un faro que podía servir de orientación, pero había otro que podía servir de desorientación, y se ve que alguno de los aquí presentes siguió los dos faros, porque no sabía cuál tenía que seguir.
Yo iba hacia un faro, pero por razones X siempre enfocaba al otro faro.
A ver, también hay que decir aquí, en defensa de Carlos y su natación en forma de huevo, que no era una natación sencilla para ser la primera vez que haces aguas abiertas y te intentas orientar, porque había corriente, y la corriente hay que contrarrestarla, no tienes que apuntar exactamente en línea recta a dónde vas, porque entonces, vamos, la corriente te va a estar echando para un lado o para otro, y esas cosas se aprenden con la experiencia, y claro, cuando no la tienes...
Sí, queda algún día la sombra de huevo
en el circuito, sí.
Pues bueno, nada, que después de eso empezó el briefing, nos dijeron cómo era el circuito realmente, era fácil de entender cómo era el circuito. Después de eso arrancó como arrancaron todas las competiciones, que es que tenían una grabación de 9 minutos, y durante esos 9 minutos te ponían música, iba a decir relajante, pero era de todo menos relajante, y luego ya una cuenta atrás de 10 segundos y a salir, y durante esos 9 minutos...
Eso quiere decir que en la natación era diferente, porque en la natación esos 9 minutos podías utilizarlos para ir al agua y calentar de verdad. Y fue lo que hicimos.
Y ahí vimos ya, cuando hicimos esa natación, que nos explicaron también dónde iba a estar el avituallamiento, que lo estaban montando, porque recordamos que era una prueba con salida australiana, entonces en cada vuelta salías y pasabas por el avituallamiento, volvías al agua. Ya vimos que había que hacer una pequeña escalada para luego llegar a la meta, porque había como una especie de talud de arena que...
Eso déjalo para el final de la prueba.
Pues, sí, sí, habrá que trepar por ahí.
Hablando de avituallamientos... Bueno, deja, cuando contemos cómo nos fueron las vueltas digo esto, porque se ve que a mí los avituallamientos se me dan tan bien como las transiciones.
Sí, sí, tal cual, también iba a comentarlo yo. Pero bueno, nada, que comenzó la cuenta atrás, nosotros habíamos decidido meternos en el agua con Carlos, pero no lo habíamos hablado bien, así que Diego y yo entendimos cosas diferentes de qué significa nos metemos en el agua con Carlos. Y
yo creo que sí que nos metimos los tres a la vez en el agua.
Claro, sí, pero sí, es que sí. Mi idea era meterlos a la vez en el agua, luego hacerte una especie de sándwich y llevarte, si no hasta la primera boya, por lo menos hasta la mitad de la primera boya, para que fueras más tal. Pero Alberto desapareció, dijo, venga, vamos. Y claro.
Claro, a mí me dicen, entramos con Carlos en el agua, eso es hasta que nos mojamos de la cintura para arriba y empezamos a nadar ya cada uno a nuestro ritmo. Eso es lo que había entendido. Pero está bien el vídeo de la salida, porque se ve a todo el mundo que sale corriendo y nosotros quedamos de paseo. Ahí, sí, de chachara. Oye, que es que se nos ve hasta comentar, oye, ¿qué hacemos? ¿Empezamos ya? ¿Nos tiramos ya a nadar? Y todo el mundo pero ya no, en la primera boya.
No es solo eso, no es solo eso, es que aquí a las cámaras, a Ana y a Alba, se las oye decir, pero no están, yo no les veo. Uf, es que hay mucha gente, ¿eh? Yo no, veías a todo el mundo salir disparado, pa, pa, y luego vamos nosotros tres de paseo caminando y dice, míralos ahí, si son los últimos, creo que es Vega o Olivia, una de las dos, no me acuerdo, era la primera que nos ve, que empieza a gritar, ¡les veo, les veo! Joder, como para no vernos, éramos los únicos que íbamos caminando, y con él...
Por eso hay que ir despacio, para eso. Que te vean, si es que...
Y además con el neopreno este naranja fosforito de Carlos, es que era imposible no vernos.
Bueno, y ahora empieza la natación. No sé, ¿por cuál empezamos? Yo creo que por la de Carlos habría que empezar, ¿no?
Hombre, claro.
Carlos, cuenta tu experiencia.
Pues no sé cómo decirlo. O sea, yo empecé a nadar y estilo perrito, porque tardé muchísimo en coger confianza para meter la cabeza debajo del agua, por encima. Cuando la metía, como estoy acostumbrado a la piscina, y la otra vez que nadé en Gijón, se veía el fondo... Ahí solo se veía todo tan oscuro, tan ahí tal, entonces no conseguía meter la cabeza. Entonces luego, como no me seguía, daba unas brazadas y luego ya paraba a mirar y veía que me desviaba. Entonces sí, fue prácticamente mi carrera. Luego llegué a la primera boya, luego llegué a la segunda boya y en la segunda boya...
Espera, Carlos, un momentito. ¿Cuál llamas tú la primera boya? La que estaba...
La amarilla.
La que estaba al lado.
Al lado de la orilla, vale.
Sí, sí, sí. A esa todavía me costó llegar, ¿eh? O sea, no... Y a la segunda boya se retiró uno que iba por delante de mí. Yo creo que era un inglés mayor que llevaba una buena capa de grasa de aislante. Estaba inteligente, por si había que nadar sin neopreno. Y ya se retiró. Y en ese momento ya empezaron a acosarme. la gente de seguridad, decirme, ¿quieres retirarte? Y yo, no, tranquilo, que voy muy lento. Y así fui penando entre esa boya y la otra, y cada poco venía el chaval a decirme, tal. Y en un momento me agarré a su barca para iniciar una conversación con él.
Si hacía falta una relación de amistad de cara al futuro.
Hombre, a ver, no es lo mismo. Si tiene que hacerme la reanimación, si tiene un lazo, un vínculo ahí conmigo, que si no. El caso es que no lo entendía. Entonces estuvimos en, no, que yo voy muy despacio, no te preocupes, qué tal. Y dijo, vale. Y seguí nadando. Y claro, es lo que decía antes. Yo paraba, miraba y para ahí está el faro. Empezaba a nadar. Metía la cabeza, daba 10 brazadas, luego sacaba la cabeza, porque no sé mirar, si miro la saco la cabeza para mirar, ya no nado.
Entonces, mira, cuando estuvimos hace poco en Asturias, fui un día a nadar con Tony y le pasa exactamente lo mismo. Yo explicándole cómo orientarse en el agua, estábamos en una playa nadando, pero él no puede. Él nada todo el rato sin mirar y luego para mirar tiene que pararse, mirar como un señor y seguir nadando.
No sé, lo intenté varias veces, pero no era. Entonces, para poder mirar, tenía que nadar casi estilo perrito que no avanzaba nada. Entonces, claro, entre la corriente me desviaba y acababa apuntando al otro faro. Y ya cuando estábamos llegando a la boya más lejana, que era la de enfocar la meta, se me acercó la lancha motora y me decía que no, tira para allí, tira para el sol, que está la boya. Y yo, ¿esto qué me están diciendo? Hasta porque tuvieron que acercarse dos o tres veces para decirme, yo nadaba y yo no veía la boya. Yo veía el sol y luego ya vi la boya y empecé a nadar a la boya y aquello se me hizo eterno. O sea, llegar a aquella boya, yo agachaba la cabeza, nadaba y nada. Llegué a esa boya, hice lo que me decías tú, parar ahí, recuperar un poco. Y ya fue cuando empecé a enfocar la meta, o sea, los últimos 500 metros serían, lo que sea. Bueno, 500 para mí, para el resto serían 400 o algo así. Ya fue cuando empezaron a más gente doblada, que yo iba nadando y les pegaba a ellos. Y yo, me cago en la mar. Entonces paraba a ver qué pasaba las primeras veces y me decía, pero a ver, que esto es anchísimo, ¿por qué tienen que venir por mi carril?
Ibas por la trazada buena.
Sería eso. Entonces luego ya fue cuando intenté, bueno, voy a apartarme para no molestarles, porque ya voy lento y ya siempre me aparto. Y luego ya fue cuando empecé a salirme del circuito de las boyas porque nada va mal. Y luego al final conseguí salir y hay un vídeo en el que se ve que es algo colocado del todo, que da algo, no tumbos. Ya había visto a gente salir corriendo y yo salí como bien pude. Paré en el avituallamiento, me dieron un vasito de agua y me lo tomé con toda la pachorra del mundo. Cruzar la línea de meta. O sea, yo creo que tardé como 2 minutos en cruzar la línea de meta, subir esa rampa infernal que luego ya nos hablará Alberto su relación con ella. Me costó porque, o sea, es que es complicado ese escalón de barra subir y nada. Y está, la acabé, contento.
Sí. Es curioso porque se ve el circuito de natación, era un triángulo claro, porque solo había 3 boyas de giro, pero si vemos el track de Carlos, da la sensación de que había 4 boyas. O sea, hay una imaginaria que él iba siguiendo durante mucho tiempo hasta que dio el cambio de giro en esa boya imaginaria y siguió hacia la tercera boya. Es muy curioso.
Sí. Oye, ¿tú notaste cuando te adelantaron los primeros o solo fue por los choques al nadar?
Por los choques.
Vale. Es que yo ya lo conté en este podcast que en CIES, cuando eran 2 vueltas, si no me equivoco, en CIES, ¿no?
Sí.
Y los primeros, los de la élite, nos llegaron a doblar cuando nosotros íbamos por la mitad de la segunda vuelta.
Bueno, también hay que decir que en CIES ellos salían como 3 o 4 minutos antes, que creo que nos habrían doblado igual, pero...
No pasa nada. Pero la cosa es que nos pasaron literalmente por encima. Yo recuerdo de ir nadando y de repente estar hundido. Intentar salir y no poder, ser todo un conjunto de neoprenos y yo intentar sacar la cabeza y no, hasta que no pasaron no pude salir de ahí, nos nadaron directamente por encima, les daba igual que estuviéramos.
Tengo que decir que yo di, a mí nadie me di, porque si me llega a nadar yo el susto que me pego, vamos. Ya pegues tú ahí pegando, ya si me pegan pensar yo delfines, orcas o lo que sea ahí, me da algo.
Oye, yo lo que tengo que decir es lo que te dije cuando salí, que fue enhorabuena, viendo cómo estabas hace 7 meses, el pensar que ibas a conseguir nadar esos 1.200 metros. Y bueno, lo que tú llamas estilo nadar estilo perrito es porque, a ver, no, tú sacabas los brazos del agua, eso ya no es estilo perrito.
No, sí, pero a ver, de parte que es que yo para nadar bien tengo que andar pensando en ahora meto el brazo, estiro el brazo, ahora giro y claro.
Qué cansado.
Todo eso que más o menos me deslizo en la piscina en algún momento, ahí se acabó. Porque aquí era, ahora saco, respiro, ahora miro para aquí, que va demasiado. Entonces, el brazo izquierdo, ya te lo dije, que era en plan molino. Aquí, no, aquí hacia para aquí, pa, pa, el brazo izquierdo, en plan molino, no se deslizaba absolutamente nada. Pero bueno, lo mismo. Sobreviví.
No, no, yo lo que iba a decir es que lo que tú hiciste yo lo llamaría más estilo waterpolo, ¿no? Cuando van a por la pelota, que van con la cabeza fuera del agua y tal. Y es que eso es cansadísimo. O sea, ya no solo es una mala práctica, que obviamente lo es, pero bueno, también entiendo la situación. Cuando Lucía estaba entrenando para el triatlón este que hizo, hasta básicamente la semana anterior al triatlón, nosotros íbamos a nadar a un lago con caca de cisne que hay por aquí cerca, pues hasta la semana antes del triatlón no se atrevía a meter la cabeza para nadar, por lo mismo, por la sensación de oscuridad, de es que no se ve nada, meto la cabeza y no hay nada ahí. Y es eso, es cansadísimo, porque cuando ella nadaba con la cabeza por fuera, eso. Así que lo que hiciste tiene, bueno, aunque la técnica sea horrible, hace falta resistencia para poder aguantar todo eso.
Vale, pues si te parece, contamos ahora un poco cómo fue nuestra experiencia, más o menos. Diego y yo teníamos una estrategia muy trabajada, que era que íbamos a ir a pies uno de otro. Bueno, la idea era ir a hacer drafting en la cintura, aunque a mí se me da mejor hacerlo a pies detrás de la persona, a Diego se le da mejor en la cintura. Creo que es mejor la opción de Diego, pero es que a mí se me da mal, de todas formas. Y la idea era en cada boya de giro cambiar quién tiraba. Es decir, nada más llegar a la boya de giro, pues ir cambiando entre uno y otro. Arrancamos hasta la primera boya, que estaba muy cerquita, serían 200 metros como mucho o así, en esa boya tirando yo, ahí como nosotros habíamos salido los últimos, pues aprovechamos para, sin que tuviéramos un ritmo de locos ni mucho menos, aprovechamos para ir adelantando bastante gente, sobre todo de, bueno, tanto de distancia larga como media como corta, gente que simplemente...
A ver, distancia larga al final solo quedaron 3 o 4 detrás de nosotros.
4.
La cosa es que de distancia media y corta debimos de adelantar a muchos, porque en ese tramo y en el siguiente adelantamos a mucha gente. Luego, sin embargo, salimos de los últimos del agua, como de costumbre, así que...
Sí, iba a comentar eso, que luego el siguiente tramo, que era el tramo este largo del que hablábamos, camino hacia el sol, en ese le tocaba tirar a Diego y yo tengo que reconocer que ahí me costó seguirle los pies, pero no por el ritmo, porque llevamos un ritmo, la verdad es que los dos muy parecidos, que quiero creer que estos son buenas noticias para mí, porque ya hablábamos de que Diego iba dopado. Entonces teníamos un ritmo más o menos igual los dos, pero me costó muchísimo seguirle porque había mucha gente. De hecho, hubo una buena tirada, tranquilamente 200 metros, en los que yo iba a pies de la persona equivocada. Había otro chico con barba y gorro negro y dije yo, epa, aquí está Diego.
Gorro negro, todos los de larga distancia.
Sí,
no,
sí,
ese chico de barba y gorro negro fue el que me dio la patada, el que me levantó las gafas. Que además yo todavía no entiendo cómo pasó, porque él me estaba adelantando cuando me dio la patada. No es que yo le estuviera alcanzando a él. Me adelantó. Me quitó las gafas, yo me paré, me puse las gafas y tal, y es que luego le adelanté como si estuviera parado.
Que, sí, sí, es que
me quedé
es que
yo pensando, lo... me quedé yo pensando, pero este tío, ¿cómo me pudo adelantar antes? Porque nada muy despacio.
Nadaba muy raro el chico ese, porque yo estuve un buen rato a pies de él pensando que eras tú, y cada pocas brazadas nadaba a braza. Supongo que era también por temas de orientación, pero cada pocas brazadas se ponía a nadar a braza. Y yo eso, le seguí un buen rato pensando que eras tú, hasta que me di cuenta que no, que Diego estaba más adelante. Pero aún así eso, en ese tramo yo concretamente no recibí ni di muchos golpes, pero sí que sentí que estábamos muy apretujados ya. Entre mucha gente todo el rato ahí. Y
no,
y claro,
para mí
todo...
ese fue el que me hizo que luego durante muchas veces en la natación tuve que pararme, porque desde que se me quitaron las gafas, estas gafas a mí nunca me entra nada de agua, pero como las quite y se mojen, entonces sí, ya la ventosa no funciona bien. Y hasta la última vuelta, que en la última vuelta volvieron a encajar bien, anduve con problemas de que me entraba agua cada poco.
Sí, nosotros habíamos calculado que teniendo en cuenta que hacíamos un circuito de 3.600 metros a 3 vueltas de 1.200 metros, si hacíamos las vueltas por debajo de los 25 minutos, más o menos por ahí, la cosa iba bien. o sea, entre los 20 y los 25 minutos habíamos calculado. Después del giro de la boya lejana, me tocaba a mí tirar. Eso era prácticamente una línea recta, así que era relativamente difícil desorientarse ahí porque solo era nadar hacia la arena. No sé vosotros, Diego me dijo que no, pero Diego como de la nariz no iba bien, pero tú, Carlos, ¿llegaste a oler lo mucho que olía a pescado? Porque ahí era la zona donde la gente pesca y se olía mucho a cebo y a macizo este que se usa. ¿O solo lo olía yo? Porque para mí me daban arcadas.
Ese fue un momento que se podía utilizar el sentido del olfato. Yo te digo que el de la orientación sí lo existe, este, ¿no? El del sabor sí, porque tragué mucha agua salada, pero el de olfato no lo usé para nada. O sea.
Hostia, pues que a mí me llamó la atención porque olía mucho y lo olía en las tres vueltas, porque hubo una vuelta, que Diego ya lo contará porque no puede evitar, en la que me desvié un poco más de la cuenta hacia el espigón, pero es que yo lo olía en las tres vueltas y eso me llegaba casi a dar arcadas de lo mucho que olía. No entiendo que nadie más dijera ya nada.
Una cosa es que en esa primera vuelta, de camino a la boya lejana, vamos a llamarlo así, fue la única vez, por lo menos, que yo noté que había bastante ola. Es cierto que pudo haberlo también en la segunda, y yo como en esa ibas tú tirando y yo iba haciendo drafting, la ola yo la noto principalmente cuando me tengo que orientar, que muchas veces saco la cabeza y no veo nada. Entonces puede que en la segunda también hubiera ola, pero yo no la noté. Pero en la tercera sí que no había nada, ya estaba la más.
Sí, yo noté más oleaje en las dos primeras, en la tercera no llegué a notar nada. Y bueno, nada, eso, ahí voy a darle la razón a Carlos cuando dice que el agua estaba muy negra, porque yo ya estábamos relativamente cerca de la arena, yo seguía nadando hasta que noto que alguien me pica en la espalda y era Diego que ya estaba...
Te piqué la espalda, te agarré el pie y tiré de ti para atrás.
Bueno, algo así, no recuerdo exactamente cuál fue la acción, pero era Diego que ya estaba de pie con el agua por la cintura y yo seguía nadando y no veía al fondo. Y es que lo tenía que tener delante de las narices, literalmente, pero no veía al fondo. Y nada, salimos caminando hacia el primer avituallamiento. Y ahí ya hubo una diferente táctica entre Diego y yo en ese primer avituallamiento.
Es que, a ver... Tú mismo lo acabas de decir, salimos caminando y hablando, incluso sorprendidos de que nos había llevado solo 18 minutos. Y entonces salíamos hablando y tal, pues yo el avituallamiento me lo tomé también igual. Llegué allí, me tomé un vasito de agua, les pedí un gel, abrí el gel, me lo tomé, lo tiré a la basura, todo con mucha calma. Se me cayó el vaso, tuve que recogerlo, todo con mucha calma. Y veo a Alberto que ya me está esperando casi a la orilla, como diciendo, venga, ¿qué haces? Espabila.
Pero yo no es que tenga prisa, es que me enfrío y luego se me quitan las ganas de tirarme al agua. O sea, que está grabado, que tardaste 2 minutos en tomar un gel y un vaso de agua.
¿Qué van a ser 2 minutos, hombre?
No llego ni a uno. No, desde que salimos hasta que volvimos a entrar pasaron
vale, 2 minutos. Vale, eso es porque tardamos en llegar al avituallamiento.
Yo ahí recuerdo que tuvimos una conversación de que Diego ahora niega, pero lo cierto es que fue una conversación real, que es que Diego se acercó a mí y me dijo, nah, Carlos no lo va a conseguir, es muy duro el tramo hasta la boya de lejos a retirar. Y yo le dije, yo confío en Carlos que tiene mucha resistencia, seguro que llega.
Que no, es que la conversación no fue así. Estábamos saliendo del agua y te dije, con la corriente que hay, Carlos lo va a pasar muy mal, a ver si lo termina. Yo no dije en plan negativo, no lo va a terminar.
Nah, te comerás tus palabras, pero no fueron así. Y nada.
Las son negativas, así, ¿eh? O sea, ¿qué decir? Que en ese último tramo, ahí sí que no se me acercó ninguno de seguridad ni nada, ¿eh?
No, yo era por el tramo en el que nadábamos contracorriente, fue el que creí que se te iba a atragantar. Dije, porque como se canse, o sea, mi pensamiento era que como te canses, había bastante corriente. Si nadas más lento que la corriente, ya no llegas, o sea, ya no tienes nada que hacer, vas para atrás.
Es cierto que había corriente, pero no tanta como para... O sea, claro, si te quedas quieto...
Cuando le dejamos, él todavía estaba nadando a la mezcla esta entre waterpolo y perrito, y yo decía, así no puede avanzar mucho. Pero claro, a medida que fue cogiendo confianza y empezó a meter la cabeza, sí, iba avanzando más.
Bueno, nada, que arrancamos la segunda vuelta. Ya habíamos visto que el circuito era más corto. A mí me salieron unos 850 metros. Lo habíamos hecho en 17 o 18 minutos, 18, no sé. Sí. O sea, que ahí ya se vio que ibas a ir más corto. Y en la segunda vuelta, la verdad es que pocas cosas que contar. Yo tenía en mente, a ver si pillamos a Carlos, pero suponía que no, que era casi imposible pillarlo, aunque luego, pues casi la realidad dio aquí una voltereta y le pillamos, ¿eh?
Eso. Yo en la segunda vuelta sí que le vi. No estaba seguro seguro si era él porque había más personas con ese neopreno chillón, pero cuando ya estábamos enfocando la playa y estábamos acercándonos al pasillo de boyas, el pasillo de boyas serían todavía unos 400 metros más o menos.
No, menos,
o
sea, había menos, hombre.
Bueno, pues 300.
Bueno, era, yo diría que no eran más,
era
de 200,
más de la mitad,
pero vale.
Era más de la mitad, de la boya amarilla a la playa, más de la mitad era con el pasillo ese. Y yo cuando nos estábamos acercando a ese pasillo, vi a alguien que nadaba raro y que tenía un neopreno así, naranja fosforito. Y pensé que era Carlos, pero no estaba seguro. Ahora viendo los tiempos, sí, posiblemente fuera Carlos, pero eso, estuvimos cerca, estuvimos ahí.
Sí, había uno porque... que llevaba mi neopreno, pero que...
sabía
nada más, sí, de hecho quedó de los primeros. Y dije yo, coño, con mi neopreno se puede nadar rápido. Descubrimiento.
Yo lo que no noté, ahora que lo pienso, es eso que decía Alberto, que su neopreno, el que me dejó, tenía ventilación en los huevecillos. Yo no noté nada de eso.
Nada, solo lo notas nada más meterte en el agua. Si ya no lo notaste en ese momento, pues ya nada.
No lo noté nada.
Pues nada, decir que esa vuelta, lo más especial que nos pudo pasar es que fuimos toda la vuelta solos. O sea, no recuerdo a nadie por delante ni a nadie por detrás. Íbamos completamente en nuestra burbuja. Salió de ritmo más o menos igual que la primera. Creo que fueron también 18, 19 minutos cuando llegamos. Diego volvió a alargarse como en el habituallamiento, que a mí hay medio tiempo para preguntar por Carlos, enterarme de que había salido borracho como una cuba.
A ver. Ahí también hay que decir que en el segundo habituallamiento tú no tomaste ningún gel y yo sí. Entonces... me llevó un poco más por eso también, porque yo ese ya lo hice mucho más rápido que el anterior, muchísimo.
Sí, por eso me enteré eso de que Carlos había acabado, hacía poco. O sea, a mí me había dicho Ana, salió hace 2 minutos, así que por eso digo que a punto estuvimos de coincidir y nos tiramos a por la tercera vuelta. Yo por ahora el resumen que haría hasta este momento y que casi lo alargaría hasta el final es que íbamos muy bien los dos.
Sí,
o sea, como no sabemos nadar más rápido, tampoco sabemos cansarnos más.
No, a ver, yo varias cosas que decir ahí. En primer lugar, funcionó muy bien lo que me tomé. Porque yo no me enteré de nada. O sea, la natación me fue de lujo. No, vamos, como si no hubiera estado malo, que me sorprendió gratamente. Pero para mí lo principal que me saco de la natación es que fue la primera vez que nadando contigo me dio la sensación de que podía nadar más rápido que tú. Y eso nunca. Hasta ahora siempre me costaba, incluso cuando íbamos tirando en CIES, por ejemplo, a mí me costaba seguirte. O sea, yo no descansaba tanto cuando hacía drafting porque tú nadabas más rápido que yo. Y esta vez fue la única vez que no me dio esa sensación, que me podía salir perfectamente del drafting y luego volver a cogerte y tal. Que podríamos haber ido más rápido, yo creo que los dos podríamos haber ido algo más rápido, pero
sí,
fuimos a un ritmo muy cómodo
rápido.
Y eso estuvo bien.
Eso, yo creo que algo más rápido podíamos haber ido. Yo a pies iba cómodo, no voy a decir que iba sin enterarme, pero iba cómodo, excepto por lo que me costaba seguirle, porque al principio lo que más me costó es que intenté seguirte en la cintura, de hecho lo intenté varias veces a lo largo de toda la prueba, pero notaba como que te me tirabas encima, que no digo que fueras tú, igual era yo el que iba torcido, pero es que notaba como que te me tirabas encima todo el rato y al final decidí ponerme detrás.
Creo que ibas a mi derecha o a mi izquierda.
A tu izquierda. Pero de hecho, bueno, Diego no dijo nada porque es un caballero, pero tuvo que notar cómo le iba haciendo cosquillitas en los pies todo el rato, porque yo no sé la de veces que le toqué los pies. Pero
no.
Muchísimas.
A ver, hubo una vez que me paré, no sé si te acuerdas.
Sí.
Me paré y te pregunté, porque es que ya estaba dudando si me querías decir algo, porque me están dando tanto. Digo yo, este igual me quiere decir algo, como que me dio un calambre y me voy a ahogar, y yo sigo aquí nadando sin hacerle ni caso.
Sí, lo recuerdo, pero no, es porque iba detrás de él y ya está. Y luego tirando yo notaba que iba bien, iba a un ritmo con el que podía nadar bastante más. Y en la tercera vuelta lo más que ocurrió es que por la parte de Diego...
ir a visitar a los pescadores.
Iba a decir que tú te habías desviado un pelín, pero solo un pelín, yendo hacia la boya lejana y yo me abrí hacia el muro, hacia donde estaban las piedras y demás, pero muy poco. Luego, si yo lo veo en mi track, es muy poco. Claro, si lo ves en el tuyo, como parece que luego me fuiste a buscar, parece que vas nadando contra las
pero
piedras.
Es que yo te fui a buscar y entonces se ve el...
Claro. Pero en mi
es que
track,
llegó un momento
simplemente...
en el que iba haciendo drafting y ya dejé de hacerlo. Porque yo veía que Alberto Cáceres se iba más para la izquierda y las boyas nos quedaban a la derecha y tal. Y dije, no, paso. Pero bueno, luego fui a buscarle y se ve perfectamente en el track que yo hago una Bueno, sí, hay un ángulo ahí de 45 grados en el que voy a buscarle y luego vuelvo.
Pero eso, que bueno, que luego viendo mi track simplemente es que me abrí más, desde que di la boya fui abriéndome un poco más y tal, pero bueno, nada llamativo. Al final nos salieron en total unos...
A mí 3 kilómetros por mi reloj, pero es verdad que lo paré ya habiendo pasado la meta.
Sí, entonces, en el mío, Carlos, fueron algo menos.
Unos 100 y algo.
Que por cierto, luego, Carlos, me hiciste el comentario de que habías visto que lo había parado en medio del agua, pero no, lo que pasa es que en Strava tengo puesto que me oculte los últimos 400 metros de cuando hago recorridos por la protección de intimidad y cosas de esas. Entonces, claro, yo lo veo completo, pero la gente ve pues que faltan esos 400 metros menos.
Pero que, claro, sí, natación, yo cuando usaba Strava eso solo lo hacía cuando el recorrido terminaba cerca de una zona de protección que yo le ponía, no en todas.
Es que cambiaron la política hace un año y por defecto te lo pone en todas y lo tienes que cambiar para que solo sea en la zona que tú digas, pues yo nunca lo llegué a cambiar, entonces siempre faltan los últimos 400 metros de lo que hago. Y nada, ahí llegamos a la última vuelta, salimos en la arena y aplausos, jolgorio, gritos.
Bueno, ahí yo vi, el primero que oí fue a Carlos dando voces, eso es de agradecer. O sea, mola mucho cuando estás saliendo y tienes a alguien, y igual que en la carrera en pie, fue el primero que oí dando voces también.
Sí, sí, pues nada, ahí salimos corriendo, Carlos, que es mala gente en el fondo, nos estaba azuzando diciendo, venga, dale un hachazo, no le esperes, dale un hachazo. No sé quién de los dos animaba en ese sentido, pero a uno de los dos.
Tengo que decir que tú empezaste a sprintar y estabas dejando a Diego.
¿Ah, sí?
Sí. Diego iba con más calma. Y luego ocurrió y ahí fue...
Que eso, que había que hacer esta escalada al Monte Everest para llegar a la meta y yo iba ahí, no sé, pues eso, postureo puro. Ya íbamos a entrar en meta y me caí, no pude subir esa montaña y creo que iba un poco distraído con el reloj y me fui de morros a la arena, pero ya, yo pensé que lo había librado sin que nadie se viera. Luego ya vi que había una cámara justo grabándome, Carlos diciendo ¡jojo, vaya hostiazo! No sé qué decía y dije, oh, joder, ya está.
No, yo lo único que recuerdo es que yo iba un poco detrás de ti y cuando aceleraste para subir el talud, aceleré yo también, pero yo me abrí más a la derecha. Y luego llegué arriba y no te veía. Dije, yo ya te esperaba arriba, no te vi, y entonces me di la vuelta, pero yo no sabía que te habías caído. Creí que lo habías subido caminando. Entonces me di la vuelta y te esperé, pero no, yo no sabía lo que había pasado.
A mí me gusta creer que Diego cogió la trazada buena y a mí me dejó el precipicio. Pero bueno, nada, luego entramos los dos juntos en meta. Curiosamente, el crono me paró a mí primero. Bueno, me paró a mí primero.
No, los cronos son exactamente los mismos exactamente en las iguales, tres.
Pero me puso a mí primero en la clasificación y con esa pequeña ganancia que del tercero en nuestro grupo de edad. Todo hay que decir que éramos 5. Entonces yo quedé el tercero y Diego el cuarto. Solo hubo una persona por detrás de nosotros, de nuestro grupo de edad, y entramos los quintos por la cola. Solo hubo 5 personas, una chica y 4 chicos que entraban después de nosotros.
Ya.
A ver, pero que tampoco es tan malo, que éramos 24.
Ya.
Yo prefiero pensar que entramos el 18 y el 19.
Y pasada la meta, pues nada, fuimos a comer unos pastelillos, Carlos me pidió que le robara un vaso rojo, si lo recuerdo bien. Nosotros teníamos medalla todavía. Bueno, de hecho, yo no cogí medalla directamente, luego vi que tú no la tenías y te avisé, oye, que solo quedaba una cuando pillé la mía, así que vete que igual ya no hay.
Y me puso la última, chica. La verdad es que el siguiente tardó bastante en entrar. Pasaban por lo menos 2 o 3 minutos.
Nadamos como bestias.
¿Cuánto nos llevó en total? 1:05, me parece, fue por ahí, ¿no? Una hora.
Una hora, un minuto, una hora.
Ah, es verdad, una hora 50 y algo segundos. Me sonaba que había por ahí un 5. Y eso, y poco más que contar de la natación. Habituallamiento, luego ya cambiarnos. Pero bueno, ahora voy a decir algo, que es que esta natación cambió la vida de Carlos para siempre, porque justo antes de que entraras, Diego, me estaba diciendo Carlos que se está planteando este verano hacer la travesía del Navia, del río Navia, aquí en Asturias, que es una de las más antiguas de España, pues quiere hacerla este año. Ahí está, que nada, es tiro perrito.
Sí, locuras, porque justo cuando estaba nadando, dije, uff, esto no tengo que repetirlo este año, la verdad. O sea, me quedé sin ganas. Quedé con ganas de volver a probarlo, pero no este año ni en principios del año que viene. Y luego no sé por qué, vi la de la ría esta de Navia y me dije, joder, si voy a tragar agua, por lo menos que esté dulce, ¿no?
O sea, pero por entonces, lo menos creo que cambió la normativa, ¿no? Porque antes ese de Navia, bueno, como tantas otras, no admitían neopreno.
No, ya lo estaba mirando. Tiene varias distancias y si no vas a la competitiva, puedes, si quieres, llevar neopreno. O puedes llevar también elemento de flotabilidad, pero para eso te piden que salgas de los últimos, si eres tan...
Entonces, es que yo lo que no sabía es que en la travesía de esta de Navia había varias distancias, porque yo había visto, porque ya en 2020 quise apuntarme a la de 5.000 metros, pero por lo visto hay varias distancias. Ya lo miró Carlos, que hay 1.000, 2.000 y 5.000 o algo así.
Uh-huh. Ah, pues está bien. La de 1.000, ya, tú ya los hiciste.
Sí, no, sí, incluso a lo mejor llegó para la de 2.000, o sea, quién sabe.
¿Ves cómo es otro Carlos? Sí, claro, sí. Es que en un río, bueno, es bastante ancha precisamente, es la Real Navia, pero es más fácil, más difícil perderse.
Ya.
O sea, desorientarse.
Bueno, a ver, Alberto.
Solo hay que ir hasta el fondo, lo único que tienes que tener cuidado es que luego la meta hay que girar a la derecha.
Y es con corriente a favor también.
Alberto, sí, le adelantó un perrito nadando en un río.
Que no me adelantó, que le adelanté yo a él. ¿Cuántas veces tengo que contar esa historia? Adelanté yo al perro. En fin, no sé si queréis añadir algo más de la natación o podemos dar el capítulo de la natación por finalizado.
No, yo creo que lo podemos dar por finalizado, pero bueno, ya lo último, porque es posiblemente la única vez que voy a decir en estos tres capítulos, no me afectó para nada el estar enfermo. O sea, el ir drogado me funcionó muy bien.
Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Vamos a seguir ya con la bici, pero para vosotros pasarán 15 días. Vamos a empezar a mover aquí estos bucles temporales, ya que luego nos vamos a liar. Pero nada, simplemente iba a despedir el capítulo, pero no nos vamos a despedir nosotros, solo el capítulo. Así que gracias por escuchar este capítulo una semana más. Y en 15 días hablaremos de la bici.
Acordaos de lo de Yolanda y Vicente, pero ya los repito dentro de dos episodios.
Venga, hasta luego.
Chao.